García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
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 COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En un lunes 7 de octubre que viene marcado por el esperpento que sufrimos, que vimos o que disfrutamos en el día de ayer en Girona con esa derrota del Athletic por 2-1 con los 3 penaltis fallados, con el gol de Stuani en el minuto 99, con la lesión de Ollán Sancet, con la expulsión de Aitor Paredes. Vamos, si ya lo decía Ernesto Valverde al final del partido, que después escucharemos. Un día que viene marcado además por ser el primero de descanso en una semana que no tendremos competición. El Athletic no entrena hoy, el Athletic también descansará viernes, sábado y domingo. Compromisos internacionales para Dani Vivian, para Iñaki Williams con Ghana y para Padilla con la U23 de México. Nico Williams se queda en el bocho. Vamos a darle orden a todo lo que vamos a contar hoy en la tertulia Minuto 91.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Es saudade que toma, que toma, que toma conta de mí.
Un partido que pasará la historia por los 3 penaltis, sí, es así. Escuchen cómo se iban de Montilivi los de la expedición rojiblanca. Escuchen a Ernesto Valverde.
Jodidos ahora, bueno, va a estar después del disparate de partido, de cómo ha ido, de cómo se nos ha podido escapar, ¿no? Que encima perdemos un jugador para la siguiente jornada. Pues aparte de eso, lo demás, pues bueno, lo importante es ver la cara que tiene el equipo a la hora de jugar, porque perder en el fútbol todo es, ya sabes, un poco difuso. El árbitro va a ver el VAR, que te pita, que no te pita, que la aciertes, que no la aciertes.
Bueno, pues ayer no acertó y sí lo hizo el Girona, y el VAR lo que le dio, pues también se lo quitó, porque el penalti de Paredes es clarísimo y en el segundo, después lo debatiremos, si esa mano de Gómez, de Unai Gómez, podría haber evitado o el fallar los penaltis, porque no tendría que haber llegado a la jugada. Y pero eso lo hablaremos después. Se iban, pues, jodidos, y perdón por la palabra, como decía Valverde. ¿Y con qué sensaciones, Chingurri?
Tengo la sensación de que hemos hecho un buen partido aquí en conjunto. Es verdad que luego al final nos faltaba un poco de aire. Venimos de jugar el jueves y estábamos ya un poco fundidos al final, pero el equipo compite, estamos bien. Es una derrota en la que tenemos que aprender, por lo menos a tirar mejor los penaltis.
Vamos, no sé si es irónico o es, pero vamos, lo que desde luego es Ernesto Valverde es contundente. Ya se lo he dicho, lo siguiente será entrenar martes, miércoles y jueves, descanso para el resto, a ver si puede recuperar el Athletic a Ollán Sancet para la reanudación de la competición. No estará Unai Simón, no estará Paredes y volverá Julen después de haber cumplido sanción. Vamos, que tiene un montón de curro y un montón de descanso por delante el Athletic. Además, Iñaki Williams no le ponía ni un paño caliente a la derrota de ayer.
Creo que no hay excusa. Hemos fallado 3 penaltis. Esto no puede ocurrir en primera división, independientemente de que nos metan en la última jugada. Soy máximo responsable de lo que ha pasado hoy. El equipo ha estado bien, hemos creado lo suficiente como para ganar. Y como te digo, no podemos fallar 3 penaltis.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Ahora entraremos en nuestra tertulia Minuto 91. Les recuerdo que Bilbao Basket caía derrotado en la prórroga frente a Murcia por 89-83. Ya es un éxito haber logrado esa prórroga en Murcia, pero se quedaron con la miel en los labios porque a falta de unos segundos estuvieron a punto de traerse la victoria al bocho. Va a arrancar ya la tertulia Minuto 91, que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95.1 de FM. Todo tuyo, David, dale.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Desde que era una niña, África estaba enganchada a la lectura. Prácticamente leía todo lo que caía en sus manos, pero siempre se quedaba con la misma sensación. ¿Por qué no podía intervenir en las aventuras de los protagonistas, de los libros que devoraba? África creció y ha hecho lo que echaba de menos en su infancia: escribir libros interactivos donde sus lectores pueden tomar decisiones sobre lo que les pasa a los personajes.
Yo creo que sí que hay una progresión, y yo creo que sobre todo para mí la clave de esta plataforma es que favorece la implicación de los chavales en la historia, sobre todo para aquellos que a lo mejor ven el libro desde la distancia como una cosa muy académica, que les mandan en clase, que es una obligación. El hecho de estar implicados en esa historia hace que la lectura les atrape, uh-huh, y que a lo mejor por una vez les apetezca realmente estar en esa historia, ¿no?
Con solo 17 años, África Vázquez Beltrán, conocida en redes sociales como África Ruth, escribió su primer libro. Desde entonces ha publicado 21 novelas, algunas de ellas dentro de la plataforma Fiction Express, en la que los lectores, sobre todo niños y jóvenes, además de leer, deciden qué pasa después. ¿Puede ser esta la manera de mejorar la comprensión lectora de las nuevas generaciones de lectores?
Cuando escribes para chavales en el aula, el género de la novela histórica, aunque esto al final no deja de ser una fantasía con viajes en el tiempo, es complicado porque les suele aburrir un poco la historia en términos generales. Y me sorprendió mucho porque la primera entrega de Los Caminantes ganó el premio de los lectores. Cuando votaron su novela favorita de la plataforma, dentro de su ciclo ganó el premio.
Es complicado crear nuevos lectores, pero ella lo ha conseguido con sus novelas Los Caminantes del Tiempo o ahora con Un Cielo en Llamas. Estos son algunos de los títulos que ha coescrito con los chavales que participan en Fiction Express, una plataforma de lectura interactiva en la que participan 9.000 centros escolares de todo el mundo, incluidos 100 de España. Su objetivo: mejorar la competencia lectora a través de la participación.
Yo creo que sí que hay una progresión, y yo creo que sobre todo para mí la clave de esta plataforma es que favorece la implicación de los chavales en la historia, sobre todo para aquellos que a lo mejor ven el libro desde la distancia como una cosa muy académica, que les mandan en clase, que es una obligación. El hecho de estar implicados en esa historia hace que la lectura les atrape, uh-huh, y que a lo mejor por una vez les apetezca realmente estar en esa historia, ¿no?
Y es que al final los chavales se sienten protagonistas de la propia historia. Por eso, y para que no baje el interés ni el ritmo de lectura, se publican 3 libros diferentes cada 8 semanas. La dinámica es la siguiente: se deja íntegramente el argumento a decisión de los lectores. Estos, a través de sus votos y del diálogo creativo con el autor en el foro, deciden cómo seguir. Me pregunto cómo será el niño o joven que participa en este tipo de actividad.
Bueno, hay de todo. Yo creo que aquí se refleja muy bien la personalidad de cada chaval, porque está pues desde el que se lo toma súper en serio y le interesa un montón saber qué va a pasar con el protagonista, hasta el que se centra a lo mejor en la historia de amores y se van a dar un beso al final, el que quiere saber más sobre el villano, quien durante varios títulos de la saga ahora ya sabemos quién es el supervillano o no.
Según la OCDE, 1 de cada 5 niños de 11 años no sabe leer bien. Además, a partir de los 14, ese porcentaje de jóvenes que leen baja del 71 al 45%. Y si ponemos la mirada en España, aunque el 70% de los niños se considera lector frecuente hasta los 12 años, en un lapso de 4 años perdemos al 30%. Con estos datos tan pesimistas, cuando África nos habla del éxito de estas novelas interactivas, nos llenamos de esperanza. Parece que hay futuro.
Desde el mundo de la lectura, en el que yo naturalmente estoy muy metida, hay como una contraposición, ¿no? Las pantallas y los libros. Cuando al final la experiencia de contar una historia, como hemos comprobado también en esta plataforma en Fiction Express, se puede hacer de muchas maneras. Y esta interacción que permiten las nuevas tecnologías tiene cosas muy positivas. Claro que con 800.000 alumnos no puedes hablar cara a cara de lo que les gustaría que pasara en el libro, pero existen una serie de herramientas, unos votos, unas encuestas que les permiten quedarse, pues eso, con el gusto de poder intervenir en la historia, ¿no?
Los capítulos van saliendo cada semana en la plataforma y los niños votan, comentan y hacen ejercicios en relación a lo que quieren que pase en el siguiente capítulo. Y así, con esta manera de escribir interactiva, África pone la semilla en las nuevas generaciones de lectores para que, según vayan creciendo, no abandonen el buen hábito de la lectura. Quizá esta sea la clave, hablar el mismo lenguaje que ellos, ofrecer las aventuras de siempre, pero a través de los canales que habitualmente usan ellos para estar conectados, las nuevas tecnologías. Sin lugar a dudas, los 800.000 lectores que participan en los libros de África son todo un éxito. Nos demuestra que el amor por los libros sigue vivo. Solo hay que saber encender esa chispa en el corazón de los lectores del futuro. De lo que te voy a hablar a continuación puede que te suene. Se trata de unos kits de ADN que cuestan unos 40 o 50 euros y con los que puedes descubrir tus datos genéticos. Estos kits, que son los más baratos, te dicen, por ejemplo, de dónde son tus ancestros. Luego hay otros que cuestan más y que son más elaborados, te dan más información. Te leo, por ejemplo, lo que dicen en una de estas empresas que se dedica precisamente a la venta de estos kits. Estas pruebas de ascendencia te conectarán con otros países, ciudades o incluso la isla de donde vinieron tus antepasados. Empieza esta búsqueda para descubrir tus raíces. Y funcionan por lo general de esta manera. Te llega el kit a casa, tú lo pides a través de internet, recoges una muestra de tu saliva con un bastoncillo, lo metes en un tubito y lo mandas por correo. Y a las semanas ya recibes los resultados. Y a lo mejor descubres, por ponerte un ejemplo, pues qué sé yo, que has tenido ancestros asiáticos de cuando Filipinas era colonia española, o que parte de tu genoma proviene del norte de Europa. David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos hablando de estos kits y de estas empresas, concretamente de una en particular. Vamos a poner el foco en ella, la americana 23andMe, porque se dedica a este tipo de servicios, ofrece estos kits genéticos, pero ahora mismo David se encuentra al borde de la ruina y se plantea vender los datos de sus 14 millones de clientes. Claro, es una base de datos que vale oro.
Vale oro, porque no es una base de datos cualquiera, Pilar. No es solo nombres, apellidos y correo electrónico, o incluso tu lugar de procedencia y tu residencia. Está tu perfil genético ahí dentro. Está tus ancestros e incluso la genética que puede dictar o no algunas enfermedades a las que tu familia es propensa. Con el valor que esto tiene, por un lado, para empresas farmacéuticas, empresas que de alguna forma vayan a adaptar sus, digamos, productos o sus campañas de marketing a lo que tú necesites. Y luego también tiene otro valor, porque hubo un hackeo, hubo una infiltración en los registros de la empresa el año pasado, que, oye, robaron información de perfiles de judíos y asiáticos, con lo que esto, con sus direcciones y demás, con lo que esto puede significar a la hora de ataques pues ilícitos, ¿no?
La verdad que si yo me hubiera hecho uno de estos, una de estas pruebas, uno de estos kits, no estaría ahora mismo nada tranquila sabiendo que esa información puede estar al albur de cualquier empresa, ¿no? De quien compre todos estos datos. Pero claro, David, yo me pregunto, ¿esta venta de datos se puede hacer? ¿Esto es legal allí en Estados Unidos?
Como 23andMe, que es esta empresa, 23 y yo es la traducción, no está declarada por el gobierno de los Estados Unidos como una empresa que sea médica, es decir, una empresa que trate a pacientes, una empresa que ofrezca servicios médicos como un laboratorio, como un hospital, sino que es una empresa de investigación. Sus datos se consideran como pueden ser los de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y claro, la empresa, como tú muy bien decías, Pilar, es un problema porque esto llegó a ser un unicornio de estos que valía varios, es como aquí se llama a las empresas que son en capitalización de mercado, valen varios miles de millones, billones, como se le llama aquí. Pero es que ahora la acción, Pilar, está a 0,20. Es casi cero el valor.
¿Qué cayeron?
De la empresa porque
cayeron
no
las acciones debido al hackeo, me imagino, claro.
Bueno, cayeron debido al hackeo y luego cayeron debido al hecho de que no hay un modelo de negocio estable. Es decir, la gente como tú, como yo, igual nos hacemos un perfil genético, te lo devuelven, pero ya no les damos ingresos. Entonces la empresa no tiene un modelo de negocio, ya sabemos cuál es nuestro perfil genético.
Si no vuelves,
claro,
a contratar con ellos nada más, ¿no?
Ese es el tema, ya no tienes la forma de darles dinero. Y ellos han seguido haciendo, pues te ofrecen nuevos informes actualizados, pero claro, no, y se quedan con la información, que en esta época de tecnología la información es oro, pero esta empresa tiene una información que no tiene nadie más, 14 millones de personas que forman un mapa genético que no tiene absolutamente nadie. Y además hemos pagado por ello, que eso es lo irónico, ¿no?
Cuando dices hemos pagado por ello, ¿te has hecho tú la prueba, David?
Me la he hecho.
¿Ah, sí?
Porque, como tú muy bien has dicho, aquí se la hace todo el mundo en Estados Unidos, porque, bueno, es algo que no es excesivamente caro, mandas en un tubito tu saliva, y yo tenía una gran confianza y una gran esperanza en tener algo de diversidad genética, porque uh-huh. en España hay mucha diversidad genética, y cubren, ellos hacen análisis, y para mi shock absoluto, me salió que soy 100% del sur de la provincia de Valencia. O sea, no tengo ninguna variedad genética.
Tú que querías ser mucho, o sea, más cosmopolita y tener ancestros, no sé, qué sé yo, por todas partes del mundo, resulta que aquí, todo, en Valencia.
No, y claro, con la variedad genética que puede haber en España, como tú muy bien decías, con contactos con Filipinas, América,
claro,
Latina,
claro,
pero bueno,
Cuba,
me salió 100%,
fíjate, ¿no?
100%.
O sea, 100%. ¿Y te da algún tipo? No, claro, depende también del coste que tenga la prueba. Habrá diferentes precios, ¿no? Si accedes a una, pues igual te da un tipo de información. Si accedes a otra más cara, a lo mejor te da más información. O en cualquier... El kit es el mismo para todo el mundo. ¿La información médica también te
la
da?
No. Esa es una excelente pregunta, porque mira, hay una cosa básica que tú pagas $100, que equivale pues también a unos 100 euros, más o menos, un poco más. Entonces tienes tu perfil genético y además te detectan cuatro tipos de posibles enfermedades. Te detectan si genéticamente eres propenso a tener Alzheimer, si eres propenso a tener diabetes tipo 2, si eres propenso a tener alguna intolerancia a alimentos, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, esto no es un modelo de negocio estable, porque las empresas necesitan seguir teniendo ingresos para poder mantener las investigaciones que hacen. Entonces ahí el problema es que los otros servicios que ofrecían, que valían hasta $500 al año, que es muchísimo, pues te ofrecían más análisis sobre pues bienestar del sueño, cosas genéticas que luego no tienen ninguna utilidad, como si de repente se te eriza la piel cuando escuchas un sonido. Pues ese tipo de cosas te las iban enviando, pero la gente no quería hacerlas. ¿Y sabes lo que hicieron el año pasado, Pilar? Como no tenían ingresos, le vendieron a Glaxo, que es una empresa farmacéutica, ¿sí?, parte ya de sus datos, por 50 millones. O sea, que ellos ya han vendido datos. Nuestros datos ya están en manos de ellos. Entonces, yo intenté mirar, como cliente suyo, cómo yo podía quitarme de esa base de datos, ¿no?
Claro, porque claro, habrá algún tipo de consentimiento, ¿no? A la hora de, cuando das tus datos,
claro,
tendrás que aceptar algo.
Lo das, aceptas los datos y luego puedes retirarlo. Y yo lo retiré, pero para ese punto ya se habían vendido los datos a Glaxo. Entonces Glaxo los tiene y Glaxo utiliza eso para ver qué medicamentos pueden ser más interesantes y más comercializados de cara a futuro, dado el perfil genético y la edad de la gente que está ahí. O sea, esta información es increíble. Yo no he visto nunca nada semejante.
Y que se permita, además, porque ya se ha producido una vez esa venta de datos y ahora puede llegar una segunda venta de datos sin que los usuarios, los clientes, pues puedan hacer nada al respecto. La verdad es que es bastante, bastante sorprendente y bastante inquietante, añadiría yo. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos, en Washington. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Pues de esta charla con nuestro corresponsal me surgen dos preguntas. La primera, si esto puede pasar aquí en España, y la respuesta es no. Y es que no solamente tú tendrías que dar tu consentimiento, sino también tu familia, puesto que son datos genéticos. Además, este tipo de empresas tienen la obligación también por ley de destruir los datos pasado un año. La otra pregunta que me hago es, ¿para qué pueden valer todos estos datos genéticos de una persona? Nicolás Jouvé es genetista y profesor del máster en medicina personalizada de la Universidad Internacional de La Rioja. Nicolás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué interés, Nicolás, pueden tener todos estos datos, por ejemplo, para una empresa farmacéutica?
Bueno, yo creo que muy bien lo ha dicho al final David Zalandete, ¿no? Cuando tienes todos esos datos relacionados con ciertas patologías o con la predisposición a adquirir ciertas patologías, pues eso evidentemente estimula la investigación farmacológica o estimula la parte económica de las biotecnologías, de las empresas biotecnológicas relacionadas con los fármacos, porque inmediatamente esos datos valen oro. Es decir, ahí tenemos un potencial de clientes que pueden hacer uso de estos fármacos determinados que ellos pueden estar interesados en ofrecer, ¿no? O sea, hay un interés económico por parte de las farmacéuticas en conocer la relación entre los perfiles genéticos y los, digamos, los tratamientos que ellos pueden ofrecer. claramente.
¿Y qué información pueden obtener a través de este tipo de pruebas, de análisis de kits? Información, ya nos ha dicho David, nuestro corresponsal, información de nuestros ancestros, pero también información médica. Por ejemplo, si alguien tiene una predisposición a tener una enfermedad concreta.
Sí, sí, porque vamos a ver, las pruebas que se hacen cuando tú mandas la muestra de saliva para que te hagan el perfil de ADN, lo que te hacen es simplemente estudiar tu genoma. Estudian una serie de puntos del genoma que llegan a ser muchos, pues pueden llegar a ser más de cerca de pues casi un millón de puntos de nuestro genoma que se caracterizan por ser muy variables, lo que se llaman SNPs, que son pues digamos polimorfismos de una sola base nucleotídica, y hablamos de la estructura del ADN. Entonces, claro, se conoce bastante bien ya después del proyecto Genoma Humano qué enfermedades tienen determinadas variantes de esos SNPs, de tal manera que si en tu perfil aparece marcadamente pues determinados marcadores o determinados SNPs que están relacionados con Alzheimer, con diabetes tipo 2 o con fibrosis quística, evidentemente tú vas a ser un portador de riesgo para adquirir, si no la tienes ya, ese tipo de enfermedades. De modo que hay una relación bastante buena entre cantidad de marcadores moleculares del ADN que se pueden estudiar en esas muestras de ADN que manda la gente con su saliva, y digamos las patologías que hoy en día pues hay cerca de 1000 que están determinadas genéticamente, y de las cuales hay muchas que se conoce qué variantes estarán digamos marcadamente relacionadas con determinados factores de riesgo, ¿no?
Estas pruebas son fiables porque se hacen de manera casera, o sea, son muy sencillas, la persona coge una muestra a sí misma de saliva y ya está, y lo manda. ¿Esto es fiable?
Bueno, lo que es casero es digamos la toma de la muestra. Uh-huh. Lo que digamos es lo que puede entrarnos duda de si ha habido digamos contaminación
o no, claro.
Contaminación. Porque ese es el gran riesgo. Todo análisis de ADN tiene que venir, digamos, muy, muy determinado por la... Tiene que haber garantías absolutas de que no hay contaminación. Pero en el momento en que hagas un mal uso del kit que te mandan, pues yo qué sé, si te puede contaminar con ADN bacteriano, por ejemplo, hay muchos microorganismos en el ambiente, entonces hay que hacerlo con ciertas garantías. Si tú lo haces con absoluta limpieza, pues... Pero eso, claro, ¿quién lo sabe, ¿no? Es decir, al final tú mandas la muestra y en el laboratorio te van a hacer el perfil y se van a fiar de que tu perfil corresponde a tu muestra y no está contaminado.
Claro, tienes que confiar también en el proceso en las dos direcciones. Y Nicolás, claro, es que el asunto decía que es inquietante y es muy delicado, porque no sabes si esos datos en Estados Unidos se acaban vendiendo a farmacéuticas o a terceros. No sabes al final en manos de quién pueden acabar. Y esto puede influir en que, por ejemplo, una empresa te llegue a contratar o no, en función de esos datos que tenga de ti, ¿no?
Efectivamente. Todo lo que sean, digamos, muestras de ADN para hacer tu perfil genético, pues deben de estar sometidos a un estricto o riguroso, compromiso de privacidad. Son datos sensibles. Son datos que solo pertenecen a esa persona y no se pueden dar a conocer a nadie. Porque efectivamente, a partir de esos datos, pueden deducir no solamente tu posible genealogía, como nos decía hace un ratito David, sino también nos pueden decir efectivamente los factores de riesgo, las predisposiciones a enfermedades y demás. Y entonces todo eso tiene que estar totalmente anonimizado, de tal manera que no puedan surgir, pues no sé, pues manifestaciones por ahí fuera de que tú tienes este perfil que te condiciona a que en un futuro vayas a adquirir tal o cual enfermedad. Eso realmente son datos que deben de permanecer, son propios de la persona. Esto tiene que estar asegurada su privacidad y no deben de andar por ahí. Evidentemente, claro que te pueden perjudicar, porque si efectivamente una empresa que te va a contratar conoce que dentro de X años pues vas a terminar con una dolencia determinada.
Sí, desarrollando una enfermedad concreta, lógicamente no te va a contratar.
Pues no te va a contratar, exactamente.
Una última pregunta para acabar, Nicolás, porque me llama muchísimo la atención que esto decimos que aquí en España esa venta de datos no se podría llevar a cabo, sería ilegal. pero sí se hace, en cambio, en Estados Unidos.
Sí, claro, porque, bueno, aparte de que las leyes son muy distintas de unos países a otros, en el Reino Unido también ocurrió hace unos años, pues, el desligamiento a la venta de un montón de datos de personas, de grupos de Facebook, ¿no?, de amigos de Facebook. Eso tiene un valor. Pues tiene un valor porque realmente, pues analizando esos datos, pues se puede saber qué tipo de gustos o de preferencias, qué tipo de género, de patrones de comportamiento en ventas. Eso, por ejemplo, para las casas, para las empresas comerciales, pues les puede interesar saberlo en sus campañas de publicidad, ¿no? Es decir, y todo eso tiene un valor que, claro, si las leyes no lo impiden, pues puede estar en manos de desaprensivos que al final terminen vendiendo esos datos y aprovechándose de ello, pues las empresas que de alguna manera quieran influir. Porque esto al final, esto, digamos, dentro de este mundo enrarecido de la inteligencia artificial en el que nos hemos metido, que al final todo está muy globalizado, somos muy transparentes. Y al final nos puede sorprender que, por ejemplo, si tú haces una consulta en Internet, al cabo de unos días te empieza a aparecer propaganda sobre el mismo producto que tú has indagado o la competencia, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene esa información? Pues sencillamente de que están averiguando, están conociendo cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, y eso tiene un cierto valor comercial. Bien vendido, los hackers, digamos, son, son unos artistas, lo que hacen es vender eso y sacar, por supuesto, un beneficio económico por ello.
En definitiva, que somos ahora mismo muy, muy vulnerables. Acabamos de hablar con Nicolás Jouvé, que es genetista y profesor del Máster en Medicina Personalizada de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues estamos ya en las 3:52 de la tarde. Ya sabes que vamos a estar con todos vosotros hasta las 7 aquí, el equipo de la tarde de COPE. Muchas de las cosas que hacemos, también las que no hacemos, impactan en el planeta. Y una de ellas es nuestra alimentación. ¿Qué debemos comer si nos importa el medio ambiente? ¿Qué debemos evitar también? Pues esto es lo que justamente queremos explorar ahora y que preocupa y ocupa a personas como esta joven, Catalina, que tiene 18 años.
No como carne, pero a veces como pescado. Para disminuir mi huella de carbono y consumir carne, yo creo que aumenta un montón la cantidad de agua necesitada para la producción de alimentos.
Pues como ella, como Catalina, hay 4,5 millones de personas en España que tienen como base principal de su alimentación los productos vegetales, y de ellas 1 millón que no toman ni huevos, ni leche, ni carnes, ni pescado. El número de veganos, vegetarianos y flexivegetarianos jóvenes triplica el de la población general. Beatriz, por ejemplo, un poquito mayor que Catalina, tiene 26 años, tampoco come carne.
Llevo 4 años, menos emisiones, también por la cruda brutalidad a la que se someten los animales para que podamos comer, y también por cuestiones de salud. Siempre que se tenga una dieta variada y todo perfecto.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿No comer carne como hacen estas jóvenes es lo mejor que podemos hacer para limitar el daño medioambiental, para cuidar nuestro planeta?
Al planeta que limitemos el consumo de carne, y en especial de carne roja, o que incluso lo eliminásemos, le vendría bien, y por cierto también a nuestra salud. Pero también, Pilar, te digo que desde un punto de vista científico y según los expertos consultados por COPE, hay decisiones alimentarias más eficaces para la conservación del medio ambiente. Julia Ayuso es directora de Sostenibilidad de la Universidad Europea.
Evitar el desperdicio alimentario, ultraprocesados por el alto consumo energético que tienen, intentar consumir productos de proximidad, también por el impacto que tiene el transporte de los mismos, y luego vigilar, por supuesto, los modelos de producción. Una misma verdura puede ser más o menos sostenible según cómo se cultive.
Bueno, vemos que para salvar el planeta no comer carne es insuficiente, aunque también está científicamente probado que la ganadería genera el 14% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, sin contar con que la producción de carne, un uso intensivo del agua muy superior al de otras industrias.
Sí, la ganadería tiene un impacto ambiental, pero desde luego hay muchos factores también que influyen, ¿no? Y que pueden tener incluso más peso, como estos del transporte, de la energía, del desperdicio alimentario.
Pero lo primero de todo, y en ello insisten los expertos, es evitar el desperdicio alimentario. Tenemos mucho margen de mejora si tenemos en cuenta que con los datos oficiales en la mano, cada español desperdicia una media de 65 kilos y litros de comida y bebida al año. El impacto climático de este desperdicio corresponde a 118 kilos de CO2 que contaminan nuestro entorno, y cada día se tiran a la basura sin haberse tocado más de 1.000 millones de kilos de comida en nuestro país.
Bueno, otro factor clave que debemos tener en cuenta es que el modelo de producción de lo que consumimos es sostenible. Nos referimos con esto a productos de proximidad y producidos de la forma más natural posible. Y huir, por supuesto, de los procesados y ultraprocesados.
El tofu, seitán, este tipo de cosas tienen un impacto menor que la producción de carne, pero tampoco son neutros. Y luego ya, cuando estamos hablando de estos sustitutivos de carne ultraprocesados que existen, que al final requiere un consumo de energía que hace que ese alimento tenga una huella ecológica mayor que a lo mejor otro más sencillo, ¿no?
Se está refiriendo pues a esas salchichas de seitán que, por ejemplo, están ultra envasadas, pues eso no sería lo más saludable. A veces un filete de pollo sencillo, sin hacerle nada más, pues podría ser menos contaminante para nuestra salud. Pilar, por cierto, también reducir el consumo de carne roja es bastante saludable, también lo dicen los expertos, por si queremos tomar ideas, ¿no?, para impactar positivamente en el planeta con lo que comemos.
Pues gracias, Carmela Vallén.
A vosotros.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia el Oriente Próximo.
Centenares de misiles contra la cúpula de Irán.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas esas.
Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco.
El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Ya puedes conseguir la pulsera rojiblanca de apoyo al Athletic en su periplo por Europa en la UEFA Europa League. Consíguela en los establecimientos colaboradores. Exquisitum Gourmet de las Arenas, Exposición Azpiri, Cerrajería Josu de Algorta, Bar Restaurante La Catedral, Limpieza Sabando, Clara y Dorel, Epicana, Pub Indian en Sopelana, Saneamientos Pereda, Pedro Salcedo Bilbao, Colchonería Lovide de Munguía, Bacalao Gregorio Martín, Brancas Sala Moyúa, Productos Gallegos Fernández, Toy Planet Bilbao y Las Arenas, Mima Gallery y Estación de Servicio Ajarte de Arrigorriaga.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso ahora, Ford Mintegi del 1 al 11 de octubre liquida 20 Ford Kuga híbridos de dirección con hasta 15.000 euros de descuento.
Sí, sí, hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Oye, Siri, apunta a comenzar clases de inglés.
Claro, viajar a Londres con Vueling para practicar la pronunciation. Apuntado.
Entonces, en lugar de clases de cocina, mejor agendamos volar a París con Vueling.
Exacto, aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a París y Londres al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
Hace justo un año el mundo cambió un poco y desde luego lo hizo a peor. Nada que no sea la ira y el odio sirve para explicar por qué miles de terroristas cruzaron la frontera con Israel para matar, violar y secuestrar indiscriminadamente a colonos israelíes o a los jóvenes que se estaban divirtiendo en una fiesta de música, en un festival de música en el desierto. 1.200 muertos y 240 secuestrados, de los que todavía quedan un centenar en paradero desconocido. En Oriente Próximo, la paz siempre ha estado caminando sobre un alambre de funambulista. Pero hace un año jamás cortó ese cable y la paz se desplomó en caída libre. Lo que ha venido después es una espiral de violencia sin piedad. Israel lo llama justicia, pero buena parte de la comunidad internacional lo llama venganza. La maquinaria de guerra israelí ha entrado en una inercia imparable, como un tanque sin frenos en una cuesta abajo. No ha habido reparos a la hora de arrasar Gaza, y cuanto más ha aumentado la presión internacional, más ha apretado Israel en esa franja. El número de muertos se cuenta por decenas de miles, entre otras cosas porque jamás se ha ocultado entre la población civil buscando un escudo humano que Israel ni siquiera se ha planteado evitar. Como si fuera un bucle, el guión se empieza a repetir ahora en Líbano, donde Hezbollah está descabezado pero no desaparecido. Hasta aquí es historia que todavía estamos escribiendo. A partir de aquí se abre un futuro incierto y, como en cualquier guerra, caótico. Irán lleva mucho tiempo agitando el árbol de la guerra allí en Oriente Próximo, utilizando sus ramificaciones de Hamas en Palestina y Hezbollah en Líbano. No es descabellado pensar que desde Teherán alentaran el ataque terrorista de hace un año para reventar los acuerdos que Israel estaba alcanzando en la zona con países como Arabia Saudí, la némesis de Irán en el mundo islámico. En este año Israel ha podado las ramas de ese árbol y ahora su maquinaria bélica apunta hacia el tronco mucho más difícil de cortar. Atacar Irán es un escalón complicado de subir y en el que no se puede tropezar. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, pero tecnológicamente está muy lejos de Israel. La gran duda es hasta qué punto el régimen de los ayatolás ha conseguido desarrollar su capacidad de armamento nuclear. Se sabe que estaba cerca de alcanzar el enriquecimiento de uranio necesario, pero no hay una certeza de que lo haya conseguido. Esta es una variable que seguramente Israel tiene ya en cuenta y abre un escenario totalmente inédito e inquietante. El caso es que en esta parte del mundo también estamos coqueteando con la amenaza nuclear como si no tuviéramos suficiente. Un año después de los ataques terroristas de Hamas, el círculo vicioso de la guerra sigue girando con más fuerza. Hamas y Hezbollah están teniendo un duro castigo, pero en el fondo han creado el caldo de cultivo del que se nutren. Mientras tanto, la paz en Oriente Próximo sigue cayendo por el abismo. Están pasando más cosas. La Audiencia de Madrid permite al juez Peinado seguir investigando a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Entre otras cosas, el magistrado podrá investigar a la mujer del presidente del gobierno por apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense para uno de sus máster. Una decisión que para los populares demuestran que las maniobras de Pedro Sánchez para alejar el cerco judicial sobre su esposa han fracasado. Maribel Sánchez.
Hay caso, continúan las investigaciones judiciales y por eso lo celebran en el Partido Popular, es más, los de Feijóo resaltan en COPE que Begoña Gómez no solo va a ser investigada por utilizar su posición de esposa del presidente y a la universidad pública para enriquecerse, sino también por convocar en la Moncloa al rector de la Complutense para hacer negocios. Las investigaciones se centrarán en los contratos de Juan Carlos Barrabés y la actividad profesional de Begoña Gómez en esa universidad, y todo eso ha hecho que esté imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero además, destacan los populares, será investigada por un delito de apropiación indebida del software de la Complutense.
Te cuento además que la Guardia Civil ha detenido a Víctor Aldama, el considerado como conseguidor de la trama del caso Coldo, dentro de un golpe a una red de fraude de hidrocarburos. Red que habría defraudado a Hacienda en dos años 182 millones de euros. El 90% de las familias españolas con hijos estudiando la ESO cree necesario aumentar el peso de la educación financiera en esta etapa escolar que abarca desde los 12 a los 16 años. Y es que se han constatado que se adentran en la edad adulta sin saber conceptos tan básicos como la inflación o el IRPF. Marta Ruiz.
y para muestra un sonido.
El IPC y es impuestos 100%, pero no lo sé. No sé qué es IPC, pero es un impuesto seguro.
El índice de... No sé.
Eso es algo de los impuestos, ¿no?
¿Impuestos?
Así, el 77% de los padres de adolescentes piden una asignatura de educación financiera en los cursos de la ESO para cubrir las lagunas de los estudiantes en cuestiones económicas esenciales para el futuro. Y es que, según un estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, 8 de cada 10 encuestados asegura que los centros educativos no ofrecen este tipo de competencias, lo que explica que estemos por debajo de la media de la OCDE frente a Bélgica y Dinamarca, que nos llevan una década de ventaja.
Y el Tribunal Supremo avala que las comunidades de propietarios puedan prohibir los pisos turísticos en ellas por una mayoría de 3/5. Hasta ahora debía ser por unanimidad. El Comité de Árbitros denuncia las palabras de un jugador del Betis, pero Luis Munilla, muy buenas tardes. Hay que comentar también que ha fallecido una leyenda del fútbol holandés y del Fútbol Club Barcelona.
Sí, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ha muerto a los 73 años Johan Neeskens, ex jugador del Barça, del Ajax y de la mítica selección holandesa conocida como la Naranja Mecánica de Johan Cruyff. La muerte de Neeskens la acaba de confirmar la propia selección holandesa. Y como decías, es también noticia hasta ahora que el comité de árbitros denuncia las palabras de un jugador bético, concretamente de Diego Llorente, que dijo esto ayer sobre el penalti que le costó al Betis el gol de la derrota en el derbi ante el Sevilla.
Yo solo pido respeto, la verdad. Aquí trabajamos como cabrones todas las semanas para que llegue el fin de semana y haya árbitros que ya no es que te puedan razonar o no, sino que encima te mienten a la cara diciendo que el brazo los tenía así cuando no era así.
Pues el comité de árbitros denuncia a Diego Llorente ante el Departamento de Integridad de la Federación por acusar al árbitro Martínez Munuera de mentir. En el Real Madrid han contado Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez que el club no tiene intención de fichar ni ahora ni en invierno por la lesión de Dani Carvajal y salvo otra circunstancia que les obligue. En el Barcelona, lesión muscular de Ferran Torres, que tiene para un mes y medio de baja, y Brian Gil causa baja en la selección por molestias físicas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, celebrará este lunes una misa especial para rezar de manera intensa por el fin de todas las guerras en el mundo en este momento tan terrible. Una ceremonia que tendrá lugar a las 7 en la capilla pública del seminario de Vitoria-Gasteiz. Con este acto, el obispo secunda la petición del Papa Francisco para celebrar una misa, un acto interreligioso y el repique de campanas en recuerdo de las víctimas de la guerra. Invita a la participación de todas las confesiones religiosas de Álava y de esta manera Monseñor Elizalde ha pedido a todos los párrocos y religiosas de aquellas iglesias y conventos alaveses que cuenten con campanarios que hagan sonar a las 8 de la tarde esas campanas con el toque de difuntos durante 2 minutos. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estos días estamos hablando de Oriente Próximo es porque hace justo hoy un año, jamás tumbó las puertas de Israel. Una lluvia de cohetes sobrepasó las capacidades defensivas del país hebreo. Decenas de boquetes se abrieron en el muro que separa Gaza de Israel y miles de terroristas entraron en territorio israelí con motos, con coches, incluso con parapentes también. El primer objetivo fue un festival de música que se estaba celebrando con miles de jóvenes. Eran las 6 de la mañana y aún quedaban muchas, muchas personas, como te digo, especialmente jóvenes, disfrutando y bailando. Los tiros dieron lugar al pánico. En aquel momento nadie se esperaba ese ataque. Se arrasaron los kibbutz de la zona y los terroristas se retiraron dejando un reguero de 1.200 muertos y 250 secuestrados. De ellos, al menos 100 siguen en paradero desconocido. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4:09, la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un ataque, bueno, la verdad es que es escuchar esto y todavía sobrecoge, ¿verdad? Cómo ha cambiado el mundo, como decíamos, de hace un año a ahora, especialmente esa zona del mundo, donde parecía que más o menos se había instalado cierta calma, porque la calma nunca se ha podido instalar definitivamente allí, pero de pronto todo vuelve a saltar por los aires y 365 días después nos encontramos de nuevo con esta escalada de tensión y violencia allí en Oriente Próximo. Pero sin duda el desencadenante fue este.
Sin duda, la verdad es que ha pasado un año, lo estabas contando ahora, Pilar, un poco a modo de resumen, y es verdad que se pone los pelos de punta, porque además es que la masacre fue tan salvaje, lo decías tú, festival de música, y es verdad que es algo con lo que seguramente en Occidente podemos empatizar mucho, ¿no? Que estés disfrutando de un festival de música, todos hemos acudido, o amigos, familiares, hijos, mucha gente que nos escuche pensará en cuántas veces sus hijos han ido a un festival de música, y pensar cómo irrumpen los terroristas y se desencadena, pues sí, una masacre. Y lo peor es que un año después no solo no tenemos nada muy claro, sino que la única certeza que tenemos seguramente es que ha ido a peor y va a seguir yendo a peor, ¿no? La situación en todo Oriente Próximo con ese desencadenante del que hoy se cumple un año no puede ser, para mí, más difícil de prever todavía lo que está por ocurrir. Vamos a ver cómo continúa esa escalada, pero me parece que tenemos todavía más motivos de preocupación. Y además la sensación de que esto va a ir a más, va a ir a más, va a ir a más, y lo que no sabemos es hasta dónde, ¿no?
Sí, además que, bueno, es la guerra más larga, ¿no?, en la historia del Estado de Israel, y con esta siempre este temor a la escalada, ¿no? Yo creo que a todos nos impacta porque fue un ataque de una crueldad, de un salvajismo terrible, ¿no? Que cuando pues ves las imágenes, lees los testimonios, por ejemplo, de la violencia sexual que han salido en el Haaretz o en el New York Times, es tremendo, ¿no? Y además que también es muy traumático en la idea de que, pues, es verdad que siempre la situación de Israel es agitada y de asedio, pero nace esa idea de la protección del pueblo judío, y esto es como la mayor masacre desde el Holocausto, cuando tienes, pues, policía, el ejército, y tienes la conciencia de ese peligro. También otra cosa que es curiosa es que muchas veces la atrocidad se oculta, ¿no? Aquí lo que vimos es cómo los terroristas lo grababan, lo exhibían,
se vanagloriaban, ¿no?
Presumían
de la masacre que habían hecho.
Sí, eso es muy
impresionante. Y el dolor de las familias que vieron precisamente esos vídeos, esas imágenes, y que decían: esa es mi hija, ese es mi hijo, ese es mi padre, mi hermano, mi familiar, y que sepan que se lo han llevado y que en muchos casos un año después no saben absolutamente nada de ellos. Vivir con esta incertidumbre es demoledor.
Es inasumible, ¿no? Yo creo que es del todo inasumible. Tú lo decías, es que vimos en directo cómo algunas de esas familias, viendo las imágenes en redes sociales, en un vídeo, en internet, reconocían a sus familiares, cómo los estaban arrastrando, cuando no directamente asesinando, agrediendo. O sea, yo creo que además, Daniel lo ha explicado muy bien, esa exhibición es quizá lo que nos hace impensable. O sea, es que a nosotros nos parece impensable pensar que no solo se perpetran esos actos terroristas, sino ese exhibicionismo que incluso, ¿cuántas veces hablamos de que en el mundo de la guerra existen límites, ¿no? Pues incluso en eso. Muy duro, y ya digo, para mí lo más demoledor es que todavía hay muchísimas personas desaparecidas, y sobre todo la incertidumbre de hasta dónde va a llegar esto y qué todavía nos queda por ver, ¿no? Que tenemos la sensación de que nos queda mucho por ver todavía.
Desde entonces, pues estamos en esa espiral de respuesta sobre la respuesta, la respuesta y la respuesta, y ahora está por ver qué va a pasar tras el ataque de Irán a Israel de la semana pasada, del martes pasado, cuál va a ser la siguiente respuesta de Israel, que desde que hace un año sufrió de esta manera tan cruenta este ataque de Hamas, su respuesta pues ha sido de todo menos moderada.
Sí que no, y no sabemos lo que va a pasar, y además eso cómo puede afectar a otros sitios, entras en ese juego de qué va a hacer Israel, luego qué va a hacer Irán, y cómo, qué otros países pueden estar implicados, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que es, casi parece que a veces nos olvidemos de los rehenes, que en la sociedad israelí es pues una cosa que es tremenda, que son los que piden más un alto el fuego, que también es muy difícil porque tendrías que tener a Estados Unidos, y que parece que es algo que por una parte está muy presente y por otra parte pues con los objetivos de la guerra, pues también choca un poco, ¿no? Entonces hoy estaba leyendo un reportaje del Financial Times que describía toda esta complejidad, que es muy, realmente es muy desasosegante y terrible, ¿no?
Pues mira, las familias, precisamente algunas de las familias de esos 100 rehenes que todavía a día de hoy están en manos de Hamas, en este momento están manifestándose en Israel, en Tel Aviv, para pedir al gobierno, a su gobierno,